Buenos días, Andalucía, son las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Andalucía ha celebrado por primera vez el Día de la Bandera. El presidente de la Junta ha llamado a renovar y fortalecer el andalucismo, mensaje que se ha trasladado en todas las celebraciones que se han vivido en las diferentes provincias de Andalucía. Así comenzaba una semana de múltiples actividades festivas con motivo de la celebración del macropuente de la Constitución y de la Inmaculada que van a ocupar toda esta semana. Días que se esperan con buenas previsiones turísticas y miles de desplazamientos. Hoy el Consejo de Gobierno de la Junta adelanta su reunión propia de los martes y prevé avanzar en la rebaja de la ratio de alumnos por aula y dará luz verde a la declaración del Parque Natural Sierra de las Nieves de Málaga. Mientras que el Consejo General del Poder Judicial ha cumplido ya 4 años en funciones con un presidente suplente, 70 puestos sin cubrir y sin visos de que el PSOE y el Partido Popular reconcilien sus propuestas y se avengan a renovarlo. Y es de suponer que poco se avanzará desde luego esta semana. En la localidad granadina de Orce se vive el segundo día de luto oficial por la muerte violenta de 3 miembros de una misma familia. La investigación apunta a un conflicto económico entre hermanos como el motivo más probable de este enfrentamiento y muerte de los mismos. Y en las últimas horas hemos conocido la muerte del escritor Dominique Lapierre, de 91 años, autor de obras de referencia como La ciudad de la alegría, Ars de París o Llevarás luto por mí, de las que vendió millones y millones de libros. Aunque murió el pasado viernes en su casa de la Costa Azul, ha sido esta noche, la noche del domingo, cuando su viuda ha dado a conocer la noticia. Cualquiera de esos títulos y otros más pueden ser una sugerencia para conocer la apasionante obra de Dominique Lapierre.
En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Noticias.
¿Qué les vamos a contar con Francisco Ramón? Paco, buenos días.
¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días.
Vamos a contarles la actualidad de este día, que pasa por cómo Andalucía ha celebrado este domingo el Día de la Bandera como símbolo de una tierra acogedora, pero también para reivindicar la memoria de las manifestaciones por la autonomía de hace 45 años.
Primer 4D como Día de la Bandera Andaluza. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, destaca la vigencia de la insignia andaluza porque representa a todos. En el acto institucional, Juanma Moreno ha destacado la figura de Alejandro Rojas Marcos, miembro fundador del Partido Andalucista, que le propuso esta idea de celebrar un día de la bandera andaluza. Moreno también ha recordado a otras figuras de la autonomía y al joven García Caparrós, muerto de un disparo en la manifestación de Málaga hace 45 años. Pero además de evocar el pasado, el presidente andaluz ha querido también mirar al futuro para construir, ha dicho, la mejor Andalucía posible dentro de una España constitucional.
Quiero que las manos que agarran hoy con emoción esa bandera, que las manos que levantan la blanca y verde sean las mismas que levanten Andalucía en esa tarea colectiva de construir la mejor tierra posible, con el mejor porvenir posible dentro de una España constitucional.
Uno de los momentos más emotivos de ese acto ha sido el recuerdo a García Caparrós, protagonizado por la poeta Rosa Díaz durante la lectura del manifiesto con motivo del Día de la Bandera.
El recuerdo imborrable del malagueño Manuel José García Caparrós, asesinado en el intento vano de reprimir la defensa de nuestra libertad.
Todos los grupos políticos representados en el Parlamento de Andalucía, menos Vox, se han unido al acto institucional de la bandera andaluza.
Para el socialista Juan Espadas, este 4D de 1977, en él el pueblo andaluz cambió la historia que otros no se habían escrito, ha dicho, y abrió las puertas a otros territorios de España.
Supuso para Andalucía coger un camino que luego abrió la puerta también a otros territorios de España.
La portavoz adjunta de Por Andalucía, Esperanza Gómez, apuntaba que Andalucía todavía no ha resuelto todos sus desafíos.
Hace falta soñar con una Andalucía mejor y para eso nada como una fecha histórica como esta para recordar por qué pedimos autonomía.
Adelante Andalucía recordaba que había presentado 2 iniciativas para la declaración oficial de este día. Lo ha dicho Teresa Rodríguez, quien se ha sumado además al recuerdo de García Caparrós.
Y el 4 de diciembre su espíritu también está de forma muy clara en la esquina donde asesinaron a Caparrós.
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, que se adelanta a hoy su reunión de cada semana, aprobará nuevas medidas urgentes para el empleo.
Prevé también avanzar en la rebaja de la ratio de alumnos por aula y va a dar luz verde a la declaración del Espacio Natural Sierra de las Nieves de Málaga, que ya es Parque Nacional, la máxima figura de protección medioambiental. Ahora se van a regular sus órganos de gestión y participación. Además, el Ejecutivo andaluz va a autorizar una transferencia de más de 13 millones y medio de euros a Cetursa Sierra Nevada con cargo a los fondos europeos de desarrollo regional.
Y en Andalucía se prevé una buena ocupación turística durante este puente de la Constitución y de la Inmaculada.
La Consejería de Turismo calcula una ocupación hotelera superior al 70% en las llamadas ciudades monumentales de nuestra comunidad, en parte por las buenas expectativas del turismo internacional con más de 400.000 plazas confirmadas en los días previos. Un tipo de turista que encaja, lo ha dicho el consejero de Turismo, Arturo Bernal, muy bien en la oferta de estas ciudades.
Estamos en cifras ya prácticamente similares a las que teníamos antes de la pandemia. Es decir, que todo hace suponer que vamos a tener un muy buen puente.
Segundo día de luto oficial en la localidad granadina de Orce por la muerte violenta de tres miembros de una misma familia. La investigación apunta a un conflicto económico entre hermanos.
Las víctimas son María José y Antonio, matrimonio desaparecido desde el pasado 30 de noviembre, y el hermano menor del esposo, que supuestamente habría matado a la pareja con un rifle y luego se habría quitado la vida. Los agentes de la Guardia Civil encontraron primero los cuerpos del matrimonio y después el cadáver del hermano de Antonio con un disparo en el cráneo y con una escopeta cerca. Se baraja como posible causa ese enfrentamiento económico entre los dos hermanos.
Los sindicatos Comisiones Obreras y UGT denuncian que se ha puesto en riesgo la seguridad de los trabajadores de Correos, que manipularon los 6 sobres interceptados en los últimos días, la pasada semana, con pólvora y metralla, uno de ellos dirigido al presidente del gobierno.
La policía ya ha enviado un informe al juzgado en el que indica que procedían de la provincia de Valladolid y que tienen un mismo autor. De momento no hay ninguna persona identificada. Sin embargo, Comisiones Obreras y UGT critican que no advirtieran de ello las autoridades de Interior a Correos y aseguran que siguen a la espera de conocer qué medidas de seguridad ha adoptado la empresa para proteger a sus empleados.
El Consejo General del Poder Judicial ha cumplido ya 4 años en funciones, bloqueado y sin renovar el Tribunal Constitucional.
El órgano de gobierno de los jueces debió renovarse el 4 de diciembre de 2018. Durante este tiempo, el PSOE en el gobierno y el PP en la oposición han sido incapaces de cerrar un pacto. El más cercano saltó por los aires cuando se supo que el Ejecutivo quería reformar el delito de sedición por el que fueron condenados los cabecillas del 1O. Este domingo el PSOE ha exigido al presidente del Partido Popular que se sienta a negociar y el PP señala al gobierno por no respetar la independencia judicial.
La Unión Europea dejará de comprar petróleo ruso a partir de hoy.
Mientras los países miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP Plus, encabezados por Arabia Saudí y Rusia, han decidido mantener recortada su producción actual para responder a la incertidumbre de los mercados.
Navantia anuncia que los astilleros de la Bahía de Cádiz construirán 3 nuevos buques para la Armada.
2 nuevos hidrográficos y un tercero oceanográfico, que ya están consignados en los presupuestos generales del Estado con una partida de 40 millones de euros. El anuncio ha coincidido con la entrega a Arabia Saudí de la tercera de las 5 corbetas que se construyen en San Fernando.
Ha muerto a los 91 años Dominique Lapierre.
El escritor y periodista francés ha fallecido en la Costa Azul. Autor de superventas, destacan libros como La ciudad de la alegría, Art de París o la biografía de Manuel Benítez el Cordobés, que refleja en su obra O llevarás en luto por mí, donde además hizo un minucioso retrato de la España de posguerra.
Pues con motivo precisamente de la reedición de esa obra, es la última vez que yo recuerde que estuvo por aquí, por Andalucía. Cuenta atrás en deportes para el partido de octavos que enfrentará mañana a España contra Marruecos.
Azpilicueta es el único jugador de campo que no se ha entrenado este domingo y es duda para enfrentarse a la selección norteafricana, una duda que se va a despejar a última hora. La jornada del domingo nos deja otro partidazo en cuartos entre Inglaterra y Francia. En segunda división, la jornada 2 deja una victoria, la del Granada, y otra derrota, la del Málaga anoche en Valencia ante el Levante por 1-0, por lo que sigue en zona de descenso.
Hombre, Jorge, qué alegría verte por aquí, Jorge González.
¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Jesús. Yo también me alegro de verte.
Oye, vamos a ver qué cuentan los periódicos. Les hemos mostrado las noticias que le vamos a desarrollar, pero ¿cómo reflejan el día los periódicos?
Vamos a dar un primer repaso rápido de algunas portadas de los diarios. Comenzamos con ABC, la edición de Andalucía, el proyecto ideológico del gobierno a golpe de reformas penales. También una pequeña fotografía para el presidente de la Junta. Moreno iza la bandera del andalucismo constitucional para afianzar su hegemonía. Este asunto, la celebración del 4D, el Día de la Bandera, ocupa prácticamente todas las portadas de los diarios andaluces, al menos también En cuanto a lo que es la fotografías de los periódicos, en Ideal de Almería, por ejemplo, fijaos qué titular, ¿eh? El atasco de los tribunales de Almería pospone ya los juicios laborales para 2027. Hay que echarle paciencia. El Consejo del Poder Judicial pide crear al menos 3 nuevos juzgados de lo social para dar solución al embotellamiento. En Ideal de Granada, el homicida de Orce ocupó el cortijo del crimen unos días antes, tenía una tensa relación con su hermano desde hacía ya algún tiempo. Diario de Cádiz, los astilleros de Navantia en la Bahía construirán 2 buques hidrográficos. Y en cuanto a la prensa nacional, El País, el PP retrocede y el PSOE lo iguala antes del año electoral. En El Mundo, este titular más destacado, la Guardia Civil pedirá menos nota a mujeres que a hombres. Y La Razón, la revisión de la ley del solo sí es sí empieza a plantearse.
Y vamos ahora a ver cómo la prensa internacional trata el día, las noticias que ya ha visto Beatriz Almeida. Buenos días.
Muy buenos días, abrimos el kiosco con el diario Le Monde francés. El ministro de Salud, de Sanidad, lanza un llamamiento a la vacunación a medida que aumentan los casos en Francia. Aunque se opone a la obligación, a la coerción, asegura que no le temblará el pulso si es necesario decidir de nuevo la obligación de usar mascarilla. En el otro lado del charco, en el Washington Post, las hospitalizaciones por COVID aumentan después del Día de Acción de Gracias. Vaya. Dos asuntos económicos, consecuencia de la guerra. El Wall Street Journal, la OPEP Plus, los países exportadores de petróleo más Rusia, mantiene los frenos al petróleo a pesar del tope de los precios a Rusia. Y en Le Figaro francés, Europa activa el embargo contra el petróleo ruso. De la Copa del Mundial, vemos primero los perdedores y después a 35 los ganadores. Los perdedores, los polacos primero. La Gaceta Wyborska de Varsovia.
Sí.
1-3 con Francia. No está mal la despedida de los polacos del Mundial. Eso dicen de ellos mismos.
Ya.
Sin embargo, dicen también de ellos. Inglaterra aplasta Senegal. ¡Viva la equidad! Bueno, la prensa senegalesa muy parca y muy escueta. Le Soleil de Dakar, Inglaterra superó a Senegal 3-0 este domingo en Qatar. Ya
¿Cómo,
está.
¿Cómo somos, eh? Ya está. ¿Cómo somos? Los polacos, ¿cómo era? ¿No estuvieron mal?
No está mal la despedida de los polacos del Mundial. 1-3 con Francia y los otros pobres que pierden 3-0.
Inglaterra pues, aplasta.
Aplasta a Senegal.
¿Cómo somos? Charo Padilla, ¿cómo comenzó la semana? ¿Qué te has encontrado hoy? Hoy es día de trabajo, claro, pero es un día también así de esos que están sí, entre festivos.
Es día de trabajo, mañana estaremos aquí también, sí. 2 horas, te voy a arrebatar 1 hora, si a ti no te importa.
Yo te la entrego complacido.
Y el jueves otra vez.
Eso es.
Porque la gente del Club de los Primeros trabajan mucho. Hemos estado con Fali de la Exarquía Malagueña, que es un oyente asiduo, pero que él dice que él da paso a los primerizos y que le gusta escuchar a gente nueva. Pero a mí me gusta de vez en cuando llamarlo porque me fascina la sabiduría de la gente del campo. Me gusta mucho hablar con Fali, que me cuente sus cosas con esa naturalidad. Él, primero por la noche, vigila las fincas de aguacate de un propietario al que le trabaja, porque dice que es facilísimo ahora saltar la finca y llevarse de kilos. Y luego por la mañana cuida de su buey, de sus toros también, ¿no? Que le da de comer, entonces. Es que me hace mucha gracia, Fali, es para comérselo. Y luego hemos hablado con Manolo, que tiene una empresa de cristales en Priego de Córdoba, va hacia Granada, y no sabéis las cosas tan curiosas que me ha contado sobre cómo transportarlo, cómo hay que transportarlo, la manera en la que diferencia y afecta, por ejemplo, hoy que sube hasta Sierra Nevada, tiene que llevarla de una manera especial, porque si no estallaría por la altura, sí. En fin, todas las profesiones tienen sus curiosidades, y cuando tú veas un furgoneta con los cristales así que ponen con ruedas viejas de neumático, tiene su porqué. Y si quieres saber por qué, escucha la app de Canal Sur Radio.
Así nos vas a dejar.
¿Qué? Hombre, claro. Vete a la app y escucha la entrevista.
Vamos al día por delante. ¿Qué tenemos hoy en la agenda del día? Beatriz Galeano, buenos días.
Buenos días. Pues las Cortes Generales van a celebrar este martes el aniversario de la Constitución. Lo harán de nuevo en la calle, en las inmediaciones de la carrera de San Jerónimo. Por primera vez va a tener lugar allí el izado de la bandera de España, que antes, ya sabes, albergaba la Plaza de Colón. En este puente, además, la DGT comienza una campaña para vigilar el consumo de alcohol y drogas al volante. Sevilla enciende esta tarde el alumbrado navideño en casi 300 200 calles y plazas y es la última ciudad andaluza que lo hace. En Madrid, UNICEF va a presentar el informe de acción humanitaria para la infancia. Y en el exterior, Estados Unidos y Bruselas se reúnen para evitar una guerra comercial. Washington ha aprobado un paquete de ayudas a su propia industria para combatir la inflación y ya ha dicho Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, que no va a permitir la competencia desleal. Y un último apunte, para quien no lo sepa, hoy es el Día Internacional del Voluntariado.
Pues ya están ustedes informados, pongamos ahora un poco de música. Es el número uno de Canal Fiesta Radio esta semana, ¿quién lo diría?, con Vanessa Martín, y les adelantamos también algunos nombres de personas que estarán invitadas hoy en nuestro programa. Por ejemplo, a partir de las 11 vamos a hablar con José Calvo Poyato, por cierto, uno de los históricos andalucistas también.
También.
Gran escritor, sobre todo novela histórica, como El Año de la República, que ha escrito, y libro del que hablaremos a partir de las 11 de la mañana. También vamos a hablar de cómo está la ocupación, sobre todo nos vamos a referir a las viviendas y apartamentos turísticos en Andalucía durante este puente, y hablaremos con Antonio Felices a partir de las 9, presidente de la Federación Andaluza de Estaciones de Servicio, para que nos diga si el petróleo va a seguir la tónica hacia la baja que tenía estas semanas de atrás, a qué se debe ese cambio, o si volverá a tomar los precios que nos asustan y nos apabullan, y sobre todo a las personas que viven del transporte. Hablaremos con él a partir de las 9 de la mañana.
En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Échame un cable, Chano, que le regalo a mi mujer por Navidad. Home Yuyu, tengo algo que te va a encantar. Suelta por esa boquita, criatura. Hogar Solar, energía limpia, en primera, de ustedes. Además, puede contratar ahora y está hasta abril sin pagar un duro. Eso es un regalo, Yuyu, y no el pijamita de todos los años.
Llama al 955-318080. Hogar Solar, la luz que te ayuda a ahorrar.
Mano de santo, limpia la ropa, mano de santo, limpia el salón. Mano de santo y en la cocina, en el coche, en el watercloak. Mano de santo para el hotel, mano de santo para el taller. Mano de santo te cuida, mano de santo te alegra la vida. Mano de santo, ponte a bailar y no limpie tanto. Mano de santo, ponte a bailar y no limpie tanto.
Seguramente el mejor desengrasante del mundo, pruébalo.
Aquel 4 de diciembre los andaluces alzamos una sola voz. Hoy nos sigue uniendo una manera única de defender lo nuestro. Este 4 de diciembre inunda las calles de blanco y verde. Iza nuestra bandera. Fíjala como foto de perfil o cuélgala en tu balcón. Siente el orgullo de ser como somos, allá donde estés. Este 4 de diciembre lleva Andalucía por bandera. Junta de Andalucía.
La Mañana de Andalucía en Canal Sur Radio. Noticias con Francisco Ramón.
6 y 18 minutos de la mañana, seguimos en directo en este lunes 5 de diciembre para contarles cómo Andalucía entera ha celebrado el Día de la Bandera, el primero de esta efeméride, como símbolo de una tierra acogedora, pero también para reivindicar la memoria de las manifestaciones por la autonomía plena que tuvieron lugar hace ahora 45 años.
Primer 4 de diciembre como Día de la Bandera, un símbolo vivo, según el presidente de la Junta, porque representa a todos los andaluces.
Nuestra bandera es insignia viva precisamente porque todos cabemos en ella. Los símbolos son importantes, yo siempre he defendido, a mí me dicen, no, es que es muy protocolario. Los símbolos son muy importantes. Son importantes porque representan a la sociedad en su más rica diversidad.
En el acto institucional celebrado en los jardines del Palacio de San Telmo, Juanma Moreno ha reconocido la generosidad de Alejandro Rojas Marcos, miembro fundador del Partido Andalucista, ya desaparecido, y personaje clave en la transición, cuando el pasado mes de octubre le propuso la idea de celebrar un Día de la Bandera Andaluza. Este reconocimiento ha dejado una de las fotos del día con los dos políticos subidos al balcón de San Telmo, engalanado con una bandera de Andalucía. Moreno también ha recordado a los expresidentes Montes Plácido, Fernández Viagas y Rafael Escuredo, al exministro de la UCD, Manuel Clavero, y al joven García Caparrós, muerto de un disparo en la manifestación de Málaga hace 45 años. Pero además de evocar al pasado, el presidente andaluz ha querido mirar al futuro para construir la mejor Andalucía, dicho, posible dentro de un marco constitucional.
Es de todos y cada uno de los andaluces. Quiero que las manos que agarran hoy con emoción esa bandera, que las manos que levantan la blanca y verde, sean las mismas que levanten Andalucía en esa tarea colectiva de construir la mejor tierra posible, con el mejor porvenir posible dentro de una España constitucional.
Ese acto que se ha desarrollado en los jardines del Palacio de San Telmo ha contado con una amplia representación de la sociedad andaluza, menos los parlamentarios de Vox, que han preferido ausentarse.
Los niños de la Escolanía de los Palacios han sido los encargados de izar la bandera y también de interpretar el himno de Andalucía, pero sin duda uno de los momentos más emotivos ha sido el recuerdo a García Caparrós, protagonizado por la poetisa Rosa Díaz durante la lectura del manifiesto por el Día de la Bandera.
El recuerdo imborrable del malagueño Manuel José García Caparrós, asesinado en el intento vano de reprimir la defensa de nuestra libertad y el sueño de una Andalucía mejor.
Al terminar el acto, el fundador del Partido Andalucista, Alejandro Rojas Marcos, e impulsor de este Día de la Bandera, admitía en Canal Sur Radio que le gusta más celebrar el 4 de diciembre que el 28 de febrero.
Entonces, declarar Día Oficial de Andalucía, el día más importante, a un día de enfrentamiento izquierda-derecha, a un día que se pierde el referéndum, a un día que ha sido convocado con trampa 2 meses antes por PSOE y UCD, no es lo más conveniente. No es un día de triunfo ni de unidad. Y el 4 de diciembre sí lo es.
Pues todos los grupos políticos representados en el Parlamento andaluz hoy, menos Vox, se han unido en ese acto institucional y han valorado el símbolo de la bandera andaluza.
Para el socialista Juan Espadas, el 4 de 1977, el pueblo andaluz cambió la historia que otros nos habían escrito, ha dicho, y abrió las puertas a otros territorios de España.
Andalucía decidió reivindicar su capacidad de salir del ostracismo, del subdesarrollo, siendo capaz de pelear por su futuro, diciendo: nosotros queremos gobernarnos a nosotros mismos, dentro de un proyecto de España cada vez más fuerte. En la medida que Andalucía lo sea más, lo será también España.
La portavoz adjunta de Por Andalucía, Esperanza Gómez, apuntaba que Andalucía todavía no ha resuelto todos sus desafíos.
Hace falta soñar con una Andalucía mejor, y para eso nada como una fecha histórica como esta para recordar por qué pedimos autonomía y porque muchos de los logros que se querían alcanzar todavía desgraciadamente no han llegado. Seguimos liderando las colas de paro, de desigualdad, de pobreza, y eso es algo que hay que cambiar, y solo se puede hacer con ambición y soñando una Andalucía mejor.
Adelante Andalucía presentó 2 iniciativas para la declaración oficial de este día, ha recordado Teresa Rodríguez, quien se ha sumado además al recuerdo de García Caparrós.
Y el 4 de diciembre su espíritu también está de forma muy clara en la esquina donde asesinaron a Caparrós, donde sus hermanas han pasado una vigilia durante toda la noche para recordarlo y donde siguen reclamando la necesidad de hacerle justicia.
El portavoz del Partido Popular, Tony Martín, cree que los andaluces hemos cambiado la resignación y el conformismo por un sentimiento de liderazgo y de creer en nosotros mismos.
Si este día de hoy, este 4 de diciembre de 2022, es importante, sobre todo es porque tengo la sensación de que hemos roto esa especie de resignación y de conformismo con ser los últimos en muchas cosas por una especie de anhelo de liderazgo, de capacidad, de creer en nosotros mismos, de estar convencidos que podemos ser los primeros en casi todo.
Con el izado de la bandera en todas las capitales andaluzas, la Junta ha puesto punto y final a una semana cargada de actividades para recordar la bandera y aquel 4D de 1977. Especialmente emotivo ha sido la vigilia en Málaga, donde se ha honrado la memoria de Manuel José García Caparrós, muerto por un disparo de la policía durante las manifestaciones por la autonomía. En el lugar donde cayó la víctima, sus hermanas recuerdan cómo pasó.
Me quitaron mi juventud y mi niñez porque era una niña, pero a mi hermano no le van a borrar su memoria mientras que sus hermanas estén aquí.
Cuando mi padre destapó a mi hermano, vio que no era un accidente de coche ni nada, sino que era un tiro.
Era muy afable, le gustaba estar con su familia, iba a ser padrino de mi hijo.
Y un apunte más de este 4D, porque la Fundación Andalucía Socialismo y Democracia, presidida por el expresidente andaluz Rafael Escuredo, ha entregado en Sevilla sus primeros premios 4D.
Son 5 los premiados: los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, la Asociación de Mujeres en Zona de Conflicto, el catedrático de Derecho del Trabajo Miguel Rodríguez Piñero y el periodista Iñaki Gabilondo. Escuredo, que fue el primer presidente electo de la Junta, asegura que estos galardones reivindican la dignidad de nuestro pueblo igual que este 4 de diciembre.
Y ese malestar, ese agravio, ese pisoteo por parte del gobierno fue lo que indujo a esos millares de andaluces a salir a la calle, a decir basta. Y ese día recuperamos la dignidad de ser andaluces.
6 y 25.
La mañana de Andalucía.
Retomamos la agenda de hoy, el Consejo de Gobierno, que se celebra hoy en vez de los martes, como es habitual cada semana, va a aprobar medidas urgentes para fomentar el empleo.
Prevé también avanzar en la rebaja de la ratio de alumnos por aula y va a dar luz verde este lunes a la declaración del Espacio Natural Sierra de las Nieves de Málaga, que es ya Parque Nacional, máxima figura de protección ambiental. Ahora se van a regular sus órganos de gestión y de participación. Se va a construir además un centro de visitantes. Asimismo, el Ejecutivo andaluz va a autorizar una transferencia de más de 13 millones y medio de euros a Cetursa Sierra Nevada con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Pues primer día del puente de la Inmaculada y de la Constitución, con unas buenas perspectivas de ocupación turística según la Junta de Andalucía.
La Consejería de Turismo calcula una ocupación hotelera superior al 70% en las ciudades monumentales de Andalucía, por las buenas expectativas del turismo internacional, con más de 400.000 plazas confirmadas en los días previos. Un tipo de turista que encaja muy bien con la oferta, según el consejero Arturo Bernal.
Esto es muy importante y estamos en cifras ya prácticamente similares a las que teníamos antes de la pandemia. Es decir, que todo hace suponer que vamos a tener un muy buen puente y que vamos a tener unos turistas mucho más cualificados en esa línea de lo que estábamos siempre buscando dentro de nuestra estrategia.
Andalucía va a cerrar el año con casi el mismo número de visitantes que en 2019, cuando se registraron los mejores datos de la serie histórica, pero con más ingresos.
Pues en Andalucía una persona ha perdido la vida en la carretera durante este fin de semana, el primero del puente, según el balance provisional de la DGT. Les contamos también que Orce, la localidad granadina, vive hoy su segundo día de luto oficial por la muerte violenta de 3 miembros de una familia. La investigación apunta a un conflicto económico entre hermanos.
Las víctimas son María José y Antonio, un matrimonio que había desaparecido el pasado 30 de noviembre. El tercer fallecido es el hermano menor del esposo, que supuestamente, según la investigación, había matado a la pareja con un rifle y luego se ha suicidado con la misma arma. Los agentes de la Guardia Civil encontraron primero los cuerpos del matrimonio y después el cadáver del hermano de Antonio con un disparo en la cabeza y con una escopeta cerca. Se baraja como posible causa de ese enfrentamiento un problema económico entre los hermanos. Los vecinos consternados, según el alcalde de Orce, José Ramón Martínez.
Hay muchísima consternación, en este caso los finados, que eran conocidos en el pueblo, una familia conocida, respetada, querida, y ahora mismo, bueno, pues a ese desconcierto también mucha incredulidad, ¿no?, de que en un lugar tan pequeño como este, donde casi nunca pasa nada, pues pase un suceso tan terrible.
Y un hombre de 34 años ha fallecido también ese domingo en la localidad granadina de Albuñol tras recibir un disparo mientras participaba en una cacería. Y en Marbella ha fallecido Ablaye, el senegalés enfermo terminal que luchó para reencontrarse con su hijo y al fin pudo hacerlo antes de morir. Por la presión social y mediática consiguió que la administración española agilizara los trámites de un visado para que su hijo haya podido pasar junto a su padre sus últimas horas. Y ahora es tiempo de deporte. 6:28 de la mañana, en la previa ya, en la víspera ya, en la vigilia ya de ese Marruecos-España. Antonio Camaño, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. César Azpilicueta ha sido el único jugador de campo que no entrenó en el día de ayer con el resto de sus compañeros. El lateral derecho arrastra un fuerte golpe en el gemelo desde el partido ante Japón y por eso se le está cuidando al máximo. Va a ser una de las dudas hasta horas antes de que empiece el partido ante Marruecos de mañana martes. El resto de jugadores está en plenitud física y Luis Enrique no va a tener, salvo contratiempo de última hora, ningún problema para elegir el 11 ante el conjunto marroquí. Y en la jornada en segunda división en el día de ayer nos deja un Granada que remonta al Alavés y se mete en puestos de promoción. Venció 3-1 en un partido en el que tuvo que remontar en la segunda parte con un doblete de Uzuni y con el primer gol de la temporada de Jorge Molina. Mientras que el Málaga volvió a perder 1-0 ante el Levante, sigue en zona de descenso, pero las sensaciones del conjunto de Pepe Mel son mejores que las últimas semanas, pero no llegan los resultados. Y ojo, que sin tiempo para asimilar la derrota del Málaga, se enfrenta ya este próximo jueves al Granada en la Rosaleda, en un partido en el que dos equipos andaluces, uno por arriba, el Granada, otro por abajo, el Málaga, se juegan más que 3 puntos.
Andalucía, son ya las 6:30 de la mañana. Y a esta hora, con Beatriz Galeano, vamos a darles cuenta en titulares de las noticias más destacadas que les estamos contando. Andalucía ha celebrado este domingo el Día de la Bandera con un acto institucional en el Palacio de San Telmo.
Ha habido además celebraciones en toda Andalucía en ese primer 4D como Día de la Bandera. Esta efeméride ha servido para reivindicar la memoria de las manifestaciones por la autonomía hace 45 años.
El Consejo de Gobierno, adelantado a hoy lunes, al ser mañana fiesta, aprobará medidas urgentes para fomentar el empleo.
Prevé también avanzar en la rebaja de la ratio de alumnos por aula y va a dar luz verde este lunes a la declaración del Espacio Natural Sierra de las Nieves de Málaga, que es ya Parque Nacional, máxima figura de protección ambiental.
La Junta prevé una buena ocupación turística durante este puente de la Constitución y la Inmaculada.
La Consejería de Turismo calcula una ocupación hotelera superior al 70% en las ciudades monumentales de Andalucía, en parte por las buenas expectativas del turismo internacional, con más de 400.000 plazas confirmadas en los días previos.
Segundo día de luto oficial en la localidad granadina de Orce, donde, según las investigaciones, un hombre ha matado a su hermano y a su cuñada y después se ha suicidado.
Esta es la principal hipótesis de la Guardia Civil, que hoy seguirá intentando esclarecer qué ocurrió en el cortijo propiedad de la familia. Un conflicto económico entre los hermanos parece ser la causa más probable del enfrentamiento.
La Unión Europea dejará de comprar petróleo ruso a partir de hoy.
Mientras, los países miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, encabezados por Arabia Saudí y Rusia, han decidido mantener recortada su producción actual para responder a la incertidumbre de los mercados.
Y en cuanto al tiempo,
la semana comienza nublada con lluvias que pueden ser fuertes en Cádiz, en Huelva y en las comarcas occidentales de Málaga. No cambian las temperaturas, soplan vientos del sur o sureste con rachas fuertes en el litoral atlántico y en las sierras béticas.
Llegaron las lluvias, bienvenidas sean, el tempranillo las celebra mirando al campo y soñando las cosechas perdidas por mor de la sequía y las que florecerán.
Tempranillo de la lluvia. Es la palabra más clara, la respuesta a las preguntas, la canción con que soñábamos y que creíamos que nunca llegaría hasta nosotros como la mejor ayuda. Es el sonido más viejo, la más celebrada música, la paga doble que llega como derramada hucha, el monólogo del cielo a la orilla de las últimas, la gran fiesta de la tierra mientras los vientos aullan y en la creación celebran su llegada las criaturas. Que alguien cuelgue en algún sitio, gloria a Dios en las alturas, benditas aguas son estas que nos bajan con la lluvia.
Antonio García Barbeito, que volverá luego con los romances perversos, hoy dedicados a la bandera andaluza, que fue ayer el día. Bien, este 5 de diciembre se recuerda la vida de San Sabas. No sé si habéis oído alguna vez hablar de San Sabas.
No.
Era un hombre ermitaño, se construyó su propia celda en Jerusalén para aislarse y dedicar su vida a la oración. Únicamente, San Sabas. La oración.
La oración.
La oración.
Que también alimenta.
Habría que verlo. Bien, tal día como hoy, de 1929, o sea, 5 de diciembre, el rey Alfonso XIII declara a Granada como conjunto histórico-artístico. Y tal día como hoy, de 1998, Julio Anguita se despide de su cargo de secretario general del Partido Comunista de España en el Congreso del Partido. Francisco Frutos tomará el relevo dos días después. Y la cita del día, me ha llegado, por cierto, un compañero nuestro que está, me la mandó, dice, mira, estoy leyendo este libro y me saltó esto, de Sebastián Forero.
Ajá.
Así es que se abre a propuestas esta sección. Dice, cuando la voz del enemigo acusa, el silencio del amigo condena. Cuando la voz del enemigo acusa, el silencio del amigo condena. Dice, oye, me salió esta frase cuando estaba leyendo, releyendo Los tres mosqueteros de Alejandro Dumas, y te la envío por si te es de utilidad. Digo, una frase redonda. Así es que ahí queda. Cuando la voz del enemigo acusa, el silencio del amigo condena. Ya ven que hay gente que en puentes como estos se dedica a releer Los tres mosqueteros.
Magnífico.
Y ahora vamos con la segunda entrega de la prensa que nos trae Jorge González. A ver, ¿qué destacarías?
Vamos a ello. Empezamos por ABC, la edición de Andalucía, el proyecto ideológico del gobierno a golpe de reformas penales. Juristas denuncian que el manoseo del código por el efecto telediario, habla este periódico, repercute en la seguridad jurídica, en la unidad y en la cohesión del sistema. También pequeña fotografía de portada en la parte de abajo del ABC para el presidente andaluz. Moreno iza la bandera del andalucismo constitucional para afianzar su hegemonía. Este asunto, la celebración del 4D, del Día de la Bandera, ocupa prácticamente todas las fotografías de la prensa andaluza, como por ejemplo el Ideal de Almería, en el que vemos a dos chicos izando la bandera con Andalucismo por bandera como titular. Más destacado, sobre todo este asunto, el atasco en los tribunales de Almería pospone ya los juicios laborales para 2027. El Consejo del Poder Judicial pide crear al menos tres nuevos juzgados de lo social para dar una solución a este embotellamiento, dice Ideal de Almería. En Málaga hoy, la venta de marisco congelado sube para evitar mayores precios. Los consumidores se gastan de media en los puestos del mercado unos 100 euros. Estamos con Huelva Información. Hayan restos romanos e islámicos en el Torrejón y La Ribera. Diario de Sevilla, con fotografía también de esos dos chavales, dos niños izando la bandera, la blanca y verde, símbolo de unidad, y los robos de catalizadores de los coches se disparan en la comarca del Aljarafe. El Día de Córdoba. Córdoba tiene tres de las áreas sanitarias más saturadas del país, y también una cosa, bueno, que a mí me resulta curiosa, el salmorejo aspira a ser patrimonio de la humanidad, otro aspirante más. Diario de Cádiz. Los astilleros de Navantia en la bahía construirán dos buques hidrográficos. Ideal de Granada. El homicida de Orce ocupó el cortijo del crimen unos días antes. También fotografía de portada muy parecida para esos dos chavales izando la bandera con Juanma Moreno justo delante. En cuanto a la prensa nacional, en El País, el PP retrocede y el PSOE lo iguala antes del año electoral. También Inglaterra y Francia se cruzarán en cuartos tras apabullar a sus rivales. En El Mundo, Podemos refuerza a Montero y ve probable la ruptura con Díaz, y la Guardia Civil pedirá menos nota a mujeres que a hombres. Por último, La Razón, la revisión de la ley del solo sí es sí empieza a plantearse, y sin renovación en el Consejo General del Poder Judicial. 70 vacantes en la cúpula judicial están sin cubrir.
Bueno, vamos ahora a la segunda entrega de la prensa internacional. Bea Almeda.
Pues hablamos de la guerra. El Pravda de Ucrania titula: Kiev y cuatro regiones vuelven a los apagones planificados. Dice Zelensky que aguantar este invierno es aguantarlo todo. En el Pravda ruso, porque hay Pravda ucraniano y ruso, Pravda en las lenguas eslavas significa verdad, pues la verdad rusa, dice que la población de Ucrania ya se ha reducido a la mitad, y se pregunta, ¿cuántos de ellos pueden sobrevivir al invierno? El invierno ya ha llegado. ¿Podrá Zelensky seguir engañando a la gente congelada en tales condiciones?
Después de casi tres meses de protestas en Irán y una dura represión, el régimen de los ayatolá lanza señales de posibles cambios en el uso del velo. Lo confirma la prensa iraní. ¿Qué dice?
Pues mira, no está claro que sea cierto. Leo en el diario Entekab de Teherán. Algunos medios dicen que la República Islámica se ha retirado del tema del hijab y la castidad, pero el Ministerio de Justicia seguirá vigilando la conducta. Sí leo en otro diario, el Yame Jan de Teherán, que una aerolínea ha eliminado el aviso de la observancia, es decir, que ha quitado el recordatorio del protocolo del hijab en los vuelos. La prensa internacional, si lo recoge, da por hecho que el anuncio es firme, que van a levantar la obligación de llevar el velo. Pues veremos.
La policía de la moral, ¿no? Que era también que se estaba levantando. ¿Y qué destacas de la prensa inglesa?
Pues que se avecina una huelga masiva en el país. El Daily Telegraph cuenta que los sindicatos ferroviarios han rechazado una oferta salarial del 8% y seguirán adelante con los planes de paros navideños. El Times, la oficina meteorológica se suma a la huelga, los hombres y las mujeres del tiempo. Sobre el Mundial, vamos con el Mundial, vamos con los ganadores. La prensa francesa es muy comedida, me extraña mucho. Fíjate, Le Monde, en la portada, prácticamente lleva una cosita muy chiquitita. Se limitan simplemente a informar, ¿no? Dice que Le Monde que los azules dominaron y la pareja de Mbappé y Giroud marcaron 3-1 frente a Polonia. La prensa británica se desparrama, es muy expresiva. Leo, por ejemplo, rugen los leones, los tres reyes, magníficos, convincentes, un equipo de sueño. En el Guardian, tres goles y además fáciles. Y termino con los dos titulares que más me gustan porque además hacen gala del gusto que tiene la prensa inglesa por el juego de palabras. En el Metro, hacen un guiño a los próximos rivales, los franceses, con el titular Here we go. Y ese we lo escriben como el UI francés, sí, ¿no? Suenan iguales, pero se escriben de forma distinta. Entonces ellos lo escriben en francés. Aquí we go, ¿no? Y el Daily, sí. Y el Daily Mail pues dice Three Mendos, que es como si nosotros dijéramos tres Mendos. Tremendo. Porque han sido tres los goleadores. Claro. Entonces, three Mendos. Sí, tres Mendos. Sí. Bueno. Son muy ingeniosos con esto de los juegos de las palabras. Les gusta mucho los británicos.
Y también con lo que tú nos vas enseñando en torno al seguimiento a través de los periódicos extranjeros del Mundial. Son las 6:41 minutos de la mañana. Sigue ahora la información con Paco Ramón. Sigue la mañana de Andalucía.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Hay un lugar mágico donde se juntan tradición, cultura y arte. El Museo de Belén es más grande del mundo. Ven, no te lo puedes perder. Te esperamos donde el Belén se hace arte. Museo Internacional de Arte Belenista en Mollina, Málaga.
Las formas dicen que hay que mantenerlas, pero lo mejor es poder sorprender con ellas. Disfruta ahora sin plazos de espera del increíble diseño subcoupé del Audi Q3 Sportback y Audi Q5 Sportback con la última tecnología. Desde 490 euros al mes en 48 cuotas con Easy Renting. Y entrada desde 8.112 euros para unidades limitadas. Oferta Volkswagen Renting hasta el 31 de diciembre. Consulta condiciones en Audi.es.
Hola, soy Enrique Romero y quería decirte que ya tienes a tu disposición los artículos oficiales del programa Toros para Todos. Entra en tiendatorosparatodos.es y descubre toda la gama de productos de tu programa de toros favorito. También puedes gestionar tus pedidos a través del teléfono gratuito 900-649-342. Repito los datos para que no se te olviden. tiendatorosparatodos.es o al teléfono 900-649-342. ¡Que lo disfrutes!
La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio. Noticias con Francisco Ramón.
6:43 minutos de la mañana. Vamos con más noticias. En este lunes 5 de diciembre les contamos que los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT, vienen denunciando que se ha puesto en riesgo la seguridad de los trabajadores de Correos que manipularon esos seis sobres que fueron interceptados la semana pasada con pólvora y metralla, uno de ellos, por cierto, dirigido al presidente del Gobierno.
La policía ha enviado un informe al juzgado en el que indica que procedían de la provincia de Valladolid y de un mismo autor. De momento no hay ninguna persona identificada. El primer sobre, localizado el pasado 24 de noviembre, se envió al presidente del Gobierno y fue deflagrado por el Servicio de Seguridad de Moncloa. Interior asegura que ese mismo día se dieron instrucciones a la Guardia Civil y a la Policía Nacional para que extremasen las medidas de protección en las administraciones y edificios públicos. Sin embargo, Comisiones Obreras y UGT critican explican que no se advirtiera de ello a Correos, como dicen que sugiere la empresa. En un comunicado, los dos sindicatos afirman que siguen a la espera de conocer qué medidas de seguridad ha adoptado la empresa para proteger a sus empleados y han pedido que se actúe ante lo que califican como una cadena de irresponsabilidades que ha puesto en riesgo la seguridad de los trabajadores de Correos que manipularon esos sobres.
Y el Consejo General del Poder Judicial ha cumplido 4 años en funciones, bloqueado y sin renovar el Tribunal Constitucional.
El órgano de gobierno de los jueces debió renovarse el 4 de diciembre de 2018. Durante este tiempo, el PSOE en el gobierno y el Partido Popular en la oposición han sido incapaces de cerrar un acuerdo. El más cercano saltó por los aires cuando se supo que el Ejecutivo quería reformar el delito de sedición por el que fueron condenados los cabecillas del 1 de octubre. Este domingo, el PSOE ha exigido al presidente del Partido Popular que se siente a negociar. La portavoz del Grupo Socialista en el Senado, Eva Granados, reclama a Feijóo que cumpla con la Constitución y no actúe de manera, dice, antisistema.
Hacemos un llamamiento ante una situación de crispación a que Feijóo abandone el antisistema, que abandone esa actitud anticonstitucional y que se siente en la mesa para poder llevar a los órganos constitucionales lo que la soberanía popular ha querido.
La respuesta del líder popular, Alberto Núñez Feijóo, es señalar al gobierno por no respetar la independencia judicial.
Tenemos un gobierno que ha cruzado todas las líneas y una de las que más me preocupan es atacar a la justicia. Atacar a la justicia y la independencia de la justicia. Y ahora ha reformado el Código Penal a la carta de los políticos condenados por el Tribunal Supremo.
Y en medio, Podemos reclama a los socialistas que no bloqueen los acuerdos a los que llegaron, entre ellos la ley de familia o la ley trans. Su portavoz, Isa Cerra.
Y creo que es un error, como estáis viendo en las últimas semanas también, que el Partido Socialista esté bloqueando los avances sociales que tiene que garantizar el gobierno de coalición en los próximos meses. Avances sociales que son compromisos. Y hace mal el Partido Socialista en poner trabas a la ley trans.
De la política les contamos también que Ciudadanos atraviesa uno de los peores momentos del partido, dividido tras el anuncio de Edmundo Val de presentar su candidatura frente a Inés Arrimadas para liderar la refundación de la formación naranja.
El líder de los naranjas en Cataluña, Carlos Carrizosa, ha dicho que pide que se cierre una candidatura unitaria para dirigir los destinos de Ciudadanos tras el proceso congresual en el que se haya inmerso el partido y ha hecho un llamamiento en este sentido tanto a Edmundo Val como a la presidenta Inés Arrimadas y a otros destacados dirigentes. Otra cosa, ha dicho el líder de Ciudadanos en Cataluña, será el cabeza de lista para las próximas elecciones generales.
Que cierren una candidatura de unidad para dirigir Ciudadanos todos unidos y que cuando llegue el momento de presentarse a unas elecciones nacionales, que sean los militantes quienes decidan si vamos quién será la persona que represente a Ciudadanos.
6:47.
Bono, Munir, El-Nesiri, Ashraf, Amrabat, Abde, Boufal, Sayed. La selección marroquí se ha convertido en una de las sorpresas del Mundial. Y este martes, a la selección española de Luis Enrique le toca pasar a cuartos en Qatar ante Marruecos. Y no queremos más sorpresas ni sustos. Síguenos, vive el fútbol. Este martes, España, Marruecos, en la gran jugada de Canal Sur Radio. Desde las 3 de la tarde, con el mejor equipo de narradores y comentaristas de Canal Sur Radio. Dirige Jesús Márquez, con el patrocinio de Agua Sierra Cazorla y Centro Comercial Lago. La mañana de Andalucía.
Abrimos página política para página económica, hemos cerrado la de política, para contarles que los empresarios de estaciones de servicio han pedido al gobierno que diga qué va a pasar con la bonificación a los carburantes a partir del próximo 1 de enero, todo cuando la Unión Europea hoy va a dejar de comprar petróleo ruso a Moscú.
Mientras, los países miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, encabezados por Arabia Saudí y Rusia, han decidido mantener recortada su producción actual para responder a la incertidumbre de los mercados. Esto sucede cuando entran en vigor las sanciones de la Unión Europea a las exportaciones de crudo ruso con un tope de $60 y en medio de la progresiva flexibilización de las restricciones contra la pandemia en China, lo que pondrá fin a la reducción del consumo de combustible experimentada en los últimos meses.
Les contamos también que Estados Unidos y Bruselas se reúnen hoy para evitar una guerra comercial. Washington ha aprobado un potente paquete de ayudas económicas a su industria para combatir la inflación. La presidenta de la Comisión Europea, la alemana Ursula von der Leyen, ha avanzado que no va a permitir esa competencia desleal.
Competition is good. We like it. It's important.
La competencia es buena, nos gusta, es importante, pero Europa hará lo correcto para Europa y responderá de manera adecuada y calibrada a la ley de reducción de la inflación.
Y de la guerra en Ucrania les contamos que el ejército ucraniano ha vuelto a recuperar terreno. Un grupo de soldados ha logrado cruzar el río Dnieper cerca de Jersón y ha izado su bandera. A esta hora, 7 grados bajo cero en Kiev, que ha provocado que Zelensky vuelva a pedir a sus compatriotas que aguanten el frío y el invierno, que se ayuden unos a otros y que vean este tiempo como un paso más hacia la victoria. Nosotros nos dirigimos ahora hacia la información local, la más cercana, en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, cuando son las 7 menos 10 de la mañana.
En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Araceli Limón.
Saludos, muy buenos días. Entre la celebración del Día de la Bandera y el encendido de Navidad, que será esta tarde en la capital, así estamos. Amanecemos en el Día del Voluntariado y les explico que algo más de 35.000 personas dedican parte de su tiempo al voluntariado en la provincia de Sevilla. Tenemos 13 grados de temperatura a esta hora de la mañana. Esperamos una máxima en torno a los 17 y la previsión del tiempo dice que estará todo el día lloviendo. Se nota que es una jornada un poco especial entre un fin de semana y un festivo porque el tráfico está tranquilo y es fluido tanto en Sevilla como en las carreteras de acceso a la capital. Eso sí, tráfico pide muchísima precaución en las carreteras por la lluvia.
Porque realizar una obra eficaz y eficiente en Sevilla es posible... Revesan. Contamos y trabajamos con arquitectos, administradores de fincas y para particulares, llevando a cabo sus proyectos con la calidad y seriedad que nos caracteriza. Contáctenos en revesan.es. Revesan, transformando Sevilla.
¿Encargarías tu cena de Navidad a Abonos y Piensos Hermanos García? Pues eso, tu vehículo de ocasión siempre en Grupo Sirsa. Y ahora, hasta fin de año, te ofrecemos más de 1.000 vehículos de ocasión con hasta 4.000 euros de descuento. Descúbrelos en nuestros concesionarios Renault, Dacia, Mazda, Volvo y Suzuki en Sevilla. Grupo Sirsa, nos movemos contigo.
En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
Esas voces que escuchan son las de los niños de la Escolanía de los Palacios. Ellos acompañaron ayer el izado de la bandera en San Telmo, en el Palacio de San Telmo, en el primer día de la bandera, cuando se han cumplido 45 años del 4 de diciembre de 1977, el día en el que miles de sevillanos y miles de andaluces salieron a la calle pidiendo a la autonomía plena. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, hacía un llamamiento a renovar y a fortalecer el andalucismo. El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, hacía esta doble valoración.
Una reflexión hacia el futuro y un recuerdo hacia el pasado. La reflexión es que debe de servir para sensibilizar y concienciar sobre todo a los más jóvenes, que recuerden la autonomía, que recuerden el esfuerzo que hicieron los andaluces y las andaluzas desde el año 77 para conseguir el desarrollo económico que estamos disfrutando en el día de hoy y el desarrollo estatutario.
También el alcalde de Coria del Río, el lugar que Blas Infante eligió para vivir, expresaba en estos términos cómo siente el orgullo de ser andaluz. Modesto González.
De nuestro pueblo, enorgullecernos de todo aquello que vienen reivindicando desde hace tanto tiempo y especialmente aquel 4 de diciembre, ¿no? Esta era una fecha que tenía que estar en el calendario oficialmente y desde hoy pues ya lo está, ¿no? Algo que los andalucistas, repito, venimos aspirando y ansiando desde hace muchos años.
Esta tarde a las 6:30 se encienden las luces de Navidad en Sevilla capital. Este año habrá más calles y más plazas iluminadas que nunca, 287. Los árboles de Navidad se diseminan por barrios como el Polígono Sur, Torreblanca, Cerro Amateo, Bellavista. Para acompañar el encendido, Hoy habrá conciertos de música tradicional junto al arquillo del Ayuntamiento desde las 6 de la tarde. Van a participar la Banda Sinfónica Municipal y la Banda del Sol. Manuel Esteban es presidente del Consejo de Bandas de Sevilla y explica en qué consistirán los conciertos.
La banda de música de Nuestra Señora del Sol va a ser un concierto, al igual que el año pasado, la temática fue de canciones de Disney. Este año va a ser un coro de campanilleros que va a cantar canciones tradicionales y villancicos tradicionales, donde va a ser acompañado por la banda de música del Sol y va a ser ese pistoletazo de salida a, también a estas fechas entrañables en la ciudad. El coro de campanilleros es el coro de campanilleros de la Hermandad de San José Obrero.
Y como anticipo, ayer tarde se inauguraba el encendido de dos de los árboles navideños gigantes que se han instalado en los barrios. El primero en encender verse fue en el Polígono Sur, que se ha ubicado en la glorieta párroco Gabriel Ramos Chávez, y después se procedió a la iluminación del Parque de Miraflores en el Distrito Norte. Y estamos en plena cuenta atrás, podrían faltar tan solo horas para conocer si Sevilla es designada sede de la Agencia Espacial Española. El Gobierno tiene los dosiers de los 21, de las 21 candidatas. El objetivo es que la agencia empiece a funcionar en el primer trimestre del año 2023, previa aprobación en Consejo de Ministros. Mientras tanto, Sevilla sigue recibiendo apoyos relevantes como el de Inmaculada Martínez, todo un referente internacional en inteligencia artificial.
A mi juicio, Sevilla es la que mejor posicionada está porque lo lleva trabajando en la industria espacial montones de años. Hay una mano de obra experta, conocedora. Aquí se han construido los cohetes de la ESA. O sea, ya no tienes que ir a ningún otro sitio, ¿no? Y bueno, sería casi impensable que se la dieran a otra ciudad.
5 minutos faltan para las 7 de la mañana.
Liquidación por cierre en Pieles Carrión. Prendas de mujer con descuentos de hasta un 90%. Sí, sí, un 90% de descuento en chaquetas y abrigos de alta peletería. Aprovechate de esta liquidación total porque es hasta fin de existencia y consigue prendas para siempre. Del 1 al 31 de diciembre. Pieles Carrión, en Autovía Sevilla-Huelva, kilómetro 28. Recuerda, liquidación total de prendas de mujer en Pieles Carrión.
Si quieres disfrutar del show del comandante Lara, te esperamos este martes en el Auditorio Nissan Cartuja de Sevilla, a las 7 de la tarde, en vivo y en directo. Disfruta del día festivo con la alegría y el ingenio del comandante Lara y todo el equipo y las versiones de Calambre.
El show del comandante Lara.
Con la colaboración del Auditorio Nissan Cartuja.
Las noticias de Sevilla.
Canal Sur Radio.
Ya ha comenzado el calendario de apertura de los comercios en domingo en las semanas previas a la Navidad. Ayer abrían sus puertas los establecimientos y volverán a hacerlo los días 11 y 18 y el próximo jueves, el Día de la Inmaculada. Son jornadas que muchos aprovechan para adelantar sus compras y los comerciantes se muestran relativamente optimistas. La llegada del frío y las buenas ventas de noviembre parecen alentar a un sector que se ha ido adaptando a los nuevos tiempos, tal como explica el presidente de los comerciantes de Sevilla, Tomás González.
Hay dinero y hay ganas de gastar dinero porque hemos estado 2 años encerrados prácticamente. Llevamos muchos años viendo que el frío llega más tarde y adaptamos nuestro producto a las necesidades climatológicas de la ciudad.
Y Sevilla ha superado los 2,5 millones de visitantes hasta el mes de octubre, desde principio de año y hasta octubre, y prevé un crecimiento para el puente del 5%, lo que la acerca a las cifras de su año récord, el año 2019. La ocupación hotelera en estos días es del 60% en los hoteles y el 80% en los apartamentos turísticos. Son cifras muy por encima de la media del resto de la comunidad. Los hoteles de la capital barajan un aumento de reservas para la segunda mitad del puente, a partir del próximo miércoles. El presidente de los hoteleros, Manuel Cornax, ha explicado en Canal Sur Radio que este puente de diciembre no es de los mejores en Sevilla porque influye mucho el tiempo y además que hay muchas opciones.
Este puente en concreto es un puente muy, muy, muy raro porque siempre, casi siempre hay lluvia. Si no hay lluvia y hay nieve, pues muchas personas van a la nieve. Si hace buen tiempo, muchas van a la costa, a las playas. O sea que es un puente muy complicado y normalmente es muy difícil de evaluarlo.
Y la Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal que se dedicaba al robo en grandes cantidades de cable de cobre en varias comunidades autónomas y que tenía su epicentro aquí, en la provincia de Sevilla. Se han practicado registros en Guillena, en Camas y en la capital. Hay 23 detenidos, 13 de los cuales ya han ingresado en prisión. Los agentes se han aprehendido de 3,2 toneladas de cobre, más de 70.000 euros en metálico, herramientas para el robo y tratamiento del cobre, además de una escopeta, 39 teléfonos móviles, ordenadores y joyas procedentes de diversos robos. Y llega el momento de la información deportiva. Antonio Camaño, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Uno de los jugadores llamados a salir del Sevilla es Marcos Acuña. Pues según apuntan desde Inglaterra, el diario The Sun, la solución al problema del Sevilla podría llegar de la mano de un viejo conocido de la entidad nerillonense. Los Wolves de Julen Lopetegui se habría interesado en el lateral para incorporarlo en el mercado de invierno. Uno de los jugadores que se encuentran disputando con Argentina el Mundial de Qatar. Y en el Betis, otra vez vinculado a Brasil, porque el conjunto verde y blanco, desde que llegase Antonio Cordón, es un mercado que ha peinado a las mil maravillas después del rendimiento que dio Luis Enrique. Pues ahora se habla de Guga, lateral derecho de 24 años que pertenece al Atlético Mineiro.
Les contamos que hoy es el Día del Voluntariado y que en Sevilla hay más de 35.000 personas que dedican parte de su tiempo al voluntariado. La mayoría de ellos está entre los 45 y los 54 años. En torno al 60% de quienes colaboran con alguna acción solidaria son mujeres. 3 de cada 4 voluntarios realizan sus tareas en los ámbitos social o sociosanitario y casi un 40% dedica más de 4 horas semanales a una labor altruista. Y les contamos también que esta semana el Consejo de Cofradías va a empezar a ponerse en contacto por carta con los abonados afectados por la reducción de las 1.143 sillas de la calle Sierpes para la próxima Semana Santa.